Centroamérica Cuenta está llegando a la postrimería de su programa anual. Creemos que ha sido muy exitoso. Hemos tenido excelentes mesas, transmisiones en línea. Seguimos intentando el festival presencial en Guatemala, definitivo, el año que viene. Vamos a seguir en este doble sintonía de los encuentros a distancia y también los encuentros presenciales. Y hoy, al ir cerrando el año, pues queremos presentar esta noche un libro extraordinariamente notable de Roberto Carlos Pérez, uno de nuestros jóvenes ensayistas nicaragüenses, centroamericanos, novelista además. En este libro, Roberto explora las alternativas de modernidad de la obra de Rubén Darío y los desafíos que la obra como tal presenta frente a la modernidad del siglo XXI. Estamos hablando de un poeta del siglo XIX que ya sabemos revolucionó la lengua y alteró los cánones de la poesía hispanoamericana. Lo va a acompañar a Roberto en este diálogo, Amelia Mondragón, de Venezuela, y José de Montoya, de Nicaragua, actualmente residente en México. Así que, en nombre de Centroamérica Cuenta, muchas gracias, y los dejo en las mejores manos que pudieran estar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Un gusto siempre.
Igual.
Igual.
Bueno, de nuevo gracias a Sergio por sus palabras. Creo que hay que agradecer pues a todo el equipo que está detrás de Centroamérica Cuenta, Claudia Neira, Ana Valeria, todas las chicas que siempre logran que estos eventos se cumplan al pie de la letra y lleguen al mayor número posible, siempre trabajando en pos de la difusión de la literatura y de poner en el mapa hispanoamericano a Centroamérica y lo que producimos literariamente en la región. Para mí es un placer estar aquí con Amelia Mondragón y por supuesto con Roberto Carlos Pérez, que es el autor que nos ocupa el día de hoy, presentando esta nueva edición, este nuevo libro que se llama Rubén Darío, una modernidad confrontada. Está acá, editado por el sello Casasola, que también hacen una gran labor de difusión de autoras y autores centroamericanos, ¿no? Entonces, para mí un placer, les doy la bienvenida también a Amelia, Roberto, Carlos, y sin más preámbulo, pues comencemos a hablar un poco de cómo este libro pues llega a nuestras manos, ¿no? A mí se me hace que es un libro bastante necesario, que toca y ahonda muchísimo en la poética de Darío, pero también en el Darío humano, en el Darío como persona, en el Darío hijo de su tiempo, pero que a la vez pervive a través del tiempo hoy en día. Y precisamente esa es un poco la tesis del libro, ¿no? Como bien lo decía Sergio, cómo traer y cómo se comporta la poética dariana en una época donde la modernidad nos apremia a pasos agigantados en el siglo XXI. El libro está conformado por diferentes capítulos y en cada uno de los capítulos Roberto Carlos trata un tema distinto sobre Darío y sobre su poética, ¿no? El libro claramente tiene un trabajo investigativo y académico enorme detrás. Creo que todo lo que se logró condensar en este libro tiene un telón de fondo enorme que ya nos contará Roberto Carlos desde dónde viene toda la investigación y cómo fue el proceso creativo para este libro. Cada capítulo toca, como decía, un aspecto distinto, un aspecto diferente con respecto a Darío y su poética. Pero a veces da la impresión, por ejemplo, de que todos estos capítulos son en sí como un paper en sí de cada uno de los temas que tocas. Entonces yo te quería preguntar si estas preocupaciones en las que ahondas en cada uno de las partes del libro de Rubén Darío, Una modernidad confrontada, ¿las habías pensado como estudios individuales o el libro fue concebido como un todo y luego fuiste llenando los capítulos para darle cierta unidad a lo que vos querías contar, ¿no? O sea, ¿cómo fue el proceso de creación? ¿Fue realmente condensar varios ensayos que tenías y unirlos en un hilo temático que es la modernidad con respecto a Darío? o fue pensado directamente como un todo, como un libro desde el principio?
Antes que nada, José Díaz, muchas gracias por estar presente en esta noche. Quiero agradecerte a ti, quiero agradecerle a Amelia, quiero agradecerle al señor Sergio Ramírez, a todo el equipo de Centroamérica Cuenta por hacer esto posible, por hacer llegar a Darío en una época en donde lo necesitamos leer y por qué. Quisiera empezar reviviendo un poco las palabras de un supremo estudioso de Rubén Darío, que fue Ángel Rama, que enseñó en la Universidad de Maryland. Amelia fue alumna de Ángel Rama y él escribió el prólogo para la edición de Ayacucho y dice él: ¿por qué abolida su estética, arrumbado su léxico precioso, superado sus temas y aún desdeñada su poética, sigue cantando empecinadamente con su voz tan plena? En este siglo XXI, que es prácticamente la versión electrónica de lo que Darío le tocó ver, que era el comienzo de la masificación y la estandarización del gusto a final del siglo XIX, con la tecnología, ¿no? Cómo empiezan a estandarizarse el gusto. Me pregunta sobre la génesis del libro. El libro no fue pensado como un libro total, es decir, yo los iba escribiendo los ensayos y a medida que iba viendo tenían un hilo conductor, era cómo Darío todavía nos sigue hablando, como dice Ángel Rama, empecinadamente todavía hoy, aunque existe un problema, y el problema es que la recepción de Darío en el siglo XXI es muy escasa. ¿Existe dentro de los círculos académicos? Claro que sí, pero por ejemplo, en las redes sociales, sobre todo he visto palabras peyorativas en torno a la poética de Darío, que me llevaron a analizar por qué existe esa versión en los lectores, sobre todo los lectores jóvenes de Darío, en no quererlo apreciar. O sea, una de las razones que dan es que, por ejemplo, en Nicaragua se nos da Darío hasta por la cuchara, o sea, en la sopa, se nos mete Darío en la sopa. Bueno, hay que preguntarse si se nos enseña Darío bien, en primer lugar. Pero el libro en realidad fueron 7 ensayos que fueron escritos en épocas diferentes, en años diferentes, a través de un lapso, digamos, de 8 años, quizás 7 años, no lo recuerdo muy bien. Y que después me di cuenta que tenían un hilo conductor y era ver cómo Darío se enfrenta a ese proceso histórico de finales del siglo XIX, que es la modernización, la revolución industrial, las corrientes filosóficas del momento, y cómo eso todavía repercute hoy, en donde, por ejemplo, la estandarización del gusto es lo común. Todos queremos tener el iPhone, todos queremos tener el nuevo, ese ego, ¿no? Ese iPhone, el iPad, todo igual. Entonces, esa fue una de las razones, y sobre todo para conocerme a mí mismo a través de Darío.
Muy bien, Roberto Carlos. Entonces queda claro que es un libro de mucho trabajo, de mucho tiempo, ¿no? Unos 7, 8 años, decías, para poder escrito estos ensayos en diferentes momentos, en diferentes tiempos, a lo largo de estos años que mencionabas. Y luego encontraste ese hilo conductor y lograste condensarlo en el libro que hoy nos ocupa y por el que te felicito enormemente a manera personal, ¿no?
Muchas gracias.
Amelia, ¿algunas palabras para Roberto?
Pues yo creo que es un libro maravilloso, yo lo felicito, lo he felicitado ya.
Gracias.
Como son ensayos nada fáciles, son ensayos realmente difíciles, o sea, quizás la idea más bonita es como normalmente nosotros pensamos a Darío como un afrancesado, y hay aquí 2 o 3 artículos que plantean que los orígenes poéticos de Darío están totalmente en el mundo clásico español y en la lengua del barroco, en la lengua del siglo de oro. Y eso es sumamente interesante. Yo creo que nadie lo ha visto, que yo sepa. No, tampoco es que puedo decir que he leído muchísimos artículos de los que de los pocos que se escriben ahora. Y claro, y el interés, ¿no? El interés en recuperar a un poeta que, como bien dice Roberto cuando cita a Ángel Rama, Ángel Rama se pregunta, pues, ¿por qué este hombre que tiene ya una estética que a nadie, ¿verdad?, le lo conquista a primera vista, ¿por qué este hombre sigue cantándonos y sigue hablando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es una pregunta que aquí, en cierta manera, yo creo que Roberto trata de responder. ¿Qué piensas tú, Roberto?
Sí, una de las cosas que siempre me llamó la atención es, por ejemplo, y tengo que contar una anécdota, ¿no? Una anécdota muy personal, cómo fue mi acercamiento a Darío. Fue a los 8 años, y a los 8 años en Nicaragua había una guerra fratricida, no hay que olvidarlo, en donde murieron contabilizados 60.000 jóvenes, son las cifras oficiales, y niños, pero que fueron más. Entonces era un clima muy duro, como el de ahora, ¿no? Y entonces, a los 8 años, recuerdo que al no poder jugar la pelota yo, porque era muy malo para jugar la pelota, jugar al béisbol, se burlaban mucho de mí. Entonces, en una de esas, en donde yo estaba jugando y no podía darle a la pelota con el bate, empecé a llorar y me fui, entré en la casa y lo primero que vi fue la colección de mi papá. Y en esa colección había un libro que me llamó la atención y lo abrí. Entonces yo lo abro, abro el libro y el libro dice: un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae amagos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo oeste. Y entonces comprendí a esa corta edad. Claro, la intelección todavía no existía para mí en esa edad. No entendía lo que Darío quería decir, pero sí podía sentir el inmenso dolor de Darío. El inmenso dolor, el horror que le tenía a la guerra, como se la tenía yo de niño, ¿no? Entonces él me dio la posibilidad de darle cabida a ese dolor, sentirlo y no avergonzarme del dolor que yo sentía y del miedo que sentía sobre todo. Entonces salgo de Nicaragua precisamente por esa guerra, me trae mis papás a los Estados Unidos y pierdo la lengua escrita. Entonces, para tratar de recuperarla, tuve que regresar a la Edad Media. Por eso yo estudié la Edad Media y el Siglo de Oro en la universidad, ¿no? Entonces, pues, al leer el Cantar de Mio Cid, por ejemplo, y lo que se nos dice es que Rubén Darío, el alejandrino, lo adaptó del francés y todo lo demás, pues hay alejandrinos en el Cantar de Mio Cid que están allí ya desde el año 1200, siglo principios del siglo XIII, ¿no? Que se leen todavía hoy como que se hubiesen escrito hoy precisamente. Y dice: la cara del caballo tornó a Santa María, alzó su mano diestra, la cara se santigua. Noten cómo son alejandrinos en donde el hemistiquio, o sea, la pausa, está completamente separada, como en cualquiera de los poemas de los alejandrinos de Rubén Darío. Por ejemplo, en la letanía de Nuestro Señor Don Quijote, están los hemistiquios separados con la cesura y todo lo demás. Entonces, la pregunta me la respondí fácilmente: ¿por qué ir a otro idioma cuando en nuestro idioma ya existió eso? O sea, ¿por qué Darío tenía que ir a otro idioma que aprendió él en su adolescencia cuando él lo había leído en la colección Rivadeneira? Es decir, la colección de clásicos españoles llevada en 1884, cuando Darío tenía apenas 16, 17 años, y se encierra en la biblioteca en Managua a leer a los clásicos españoles. Entonces ahí estaba la respuesta. La respuesta estaba allí. En el siglo, en la Edad Media, el alejandrino era muy común. El libro de Alexandre, que es una obra suprema del español, el Cantar de Mio Cid tiene alejandrinos. Entonces él los lleva, los rescata. Esa es una de las cosas que él hace, pero no a través del francés, lo hace a través de su propia lengua. Y eso era importante acotarlo. O sea, que dentro de todo lo que Rubén Darío hizo, o sea, según Navarro Tomás, uno de los grandes estudiosos de la métrica de Darío, utilizó 100, más de 100 estrofas diferentes, aclimató diferentes ritmos, ¿no? Pero una de las cosas que él hace es rescatar el alejandrino, pero a través de su propia lengua, no a través del francés. Y eso es importante decirlo.
Muy bien, Roberto Carlos. De hecho, un poco más adelante quisiera que volviéramos un poco, si nos da tiempo, a hablar precisamente de la lengua y del español, que es, creo que es el protagonista del libro es Rubén Darío como tal, pero precisamente la renovación de la lengua a través de Darío es algo que mencionas constantemente y es algo que todos conocemos. Precisamente el gran logro de Darío fue inyectarle esta nueva vida, romper barreras y darle un segundo aire al español que continúa hasta el día de hoy. Pero quisiera preguntarte primero por el principio. Hablemos de Darío al principio. Hay algo que a mí siempre me ha causado mucha inquietud, y tal vez vos que has estudiado tanto a nivel Darío podrías contestarme. Porque en el libro, por ejemplo, hablas de las desventajas que tenía Darío al principio cuando era un niño, cuando era el niño poeta, con respecto a la aristocracia, ¿no? Él no viene de una familia oligarca, él no viene de una familia tradicional de León, por ejemplo, o de Granada, o quienes son los apellidos que conocemos, ¿no? Y que previven, de hecho, muchos de ellos hasta hoy en Nicaragua, sino que viene de una familia que no tenía ningún apellido rimbombante ni ningún tipo de ventajas sociales ante la época en la que se desarrollaron, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido un milagro, casi, Rubén Darío, porque si hoy estamos en el siglo XXI, digamos, en el siglo XXI, el siglo de la modernidad, de la conectividad, hoy en día para un autor nicaragüense resulta difícil incluso ser publicado y leído en su propio país. Ahora es impensable, por ejemplo, tener un éxito del tamaño que lo tuvo Darío en el siglo XIX, hoy en el XXI. ¿Cómo ese muchacho nacido en Metapa, en Chocoyos, cómo ese muchacho hace tantos años, en el siglo XIX, logró lo que logró, logró maravillar de la forma que logró maravillar a todos los hispanohablantes? ¿Cómo se dio ese milagro? ¿Cómo fue posible? Si incluso hoy es difícil, ¿cómo fue posible hace tanto?
¿Por qué fue eso, José Deac? Un milagro. Darío tuvo suerte, tuvo genio, tuvo ingenio también. Pero hay que recordar que el talento, como el espíritu de los evangelios, sopla donde quiere. Y simplemente le tocó a ese niño que tuvo las lecturas precisas en el momento preciso, porque hay que acordarse que él aprendió a leer desde prácticamente siendo un infante. Leyó El Quijote siendo un infante, leyó Las Mil y Una Noches siendo un infante, porque en la casa del coronel Félix Madrejil, su padre adoptivo, como todo, tenía un rango de coronel y ahí se llevaban a cabo tertulias, que eso se ha perdido ahora, llevar a cabo tertulias, ¿no? Tertulias tanto musicales como literarias. Eso era muy común en León en esa época, ¿no? Entonces, Rubén Darío lee a manos llenas todo lo que tenía que leer, porque era un hombre, un niño que tenía esa pasión. O sea, es tan innato en él la lectura como lo es para un músico, por ejemplo, para Beethoven, el oído, la música. Y ya sabemos lo que Beethoven pudo hacer y Mozart pudo hacer. Para mí, el paralelo entre Mozart y Darío es más que evidente, porque podía Mozart sacar música hasta de las piedras como Orfeo, igual lo hacía Darío. Podía sacar un verso de la nada y hacer algo extremadamente musical. Ahora, con respecto a lo que me preguntas, ¿por qué se da eso en Rubén Darío? ¿Y cuál fue el reto de Darío de poder ser tan reconocido, no solo en Hispanoamérica, sino en la propia España? Porque no es verdad que en España, como se suele creer, lo desdeñaron. Fue aceptado muy bien, muy bien, y fue muy respetado, respetado por Machado, respetado por el propio Unamuno también, aunque se dicen que fue Unamuno, que no fue Unamuno en realidad quien lo dijo, que tenía una pluma, se asomaba la pluma debajo del sombrero, no fue él. Fue muy respetado por doña Emilia Pardo Bazán, fue respetado por todos los intelectuales de la generación del 98, incluso quien le organizó el poemario Cantos de Vida y Esperanza fue su discípulo Juan Ramón Jiménez. Pero imagínate tú, José Díaz, que ahora resulta difícil que un autor salga de su patria, porque el libro tiene por cárcel el país donde se publica, y si llega a las manos de los amigos ya debemos tenemos que darnos por contentos. Rubén Darío se financió sus propios libros y todos sus libros no llegaban ni siquiera a los 500 ejemplares. Entonces, no llegaban a los 500 ejemplares. Y él los mandaba a los críticos más importantes de la época. Juan Valera le dio el espaldarazo con Azul. Y era eso. O sea, también es otra cosa que se ha perdido, y eso me lo enseñó mi maestro y amigo José Emilio Pacheco, que hemos reemplazado, por ejemplo, la entrevista por la reseña. Y es importante hacer reseñas de libros. Es importante hacer reseñas. La entrevista no cuenta para nada porque es efímera, se va, ¿no? Pero la reseña por lo menos queda ahí, y eso fue lo que impulsó a Darío, esas reseñas que salían de sus libros, esos amigos muy importantes que escribían sobre él y lo invitaban. Y hay que entender que Darío no era un hombre, no era un escritor como lo entendemos ahora, que aparecía en la televisión, que aparece en la televisión, o sea, que la entrevista que tenía esa facilidad de palabra. No lo entendemos, él era un hombre muy tímido, no le gustaba hablar en público, era demasiado tímido, y su único asidero era la lengua escrita para él, era la lengua escrita. Es que fue un hombre que llevó que amó, es el verdadero amor de Rubén Darío fue la lengua española, y entonces ese amor que él nos transmitió y que nos sigue transmitiendo a través de su poesía, porque hay que ver que es una cosa, como dice Amado Nervo en una de las crónicas, y Amelia no me dejará mentir, que no es lo mismo ver la luna sentado en el césped a finales del siglo XIX que verla pasar en un tren o en un tímaro, ¿no? En un carro a 30 kilómetros por hora. Entonces él ve que el español se va quedando un poquito atrás en relación a las otras lenguas romances, y le da esa agilidad. ¿Y cómo lo hace? Es reviviendo precisamente todo lo que la Edad Media nos dio, porque toda la rúbrica que tenemos del español está ya en la Edad Media. No hay que inventar lo que ya existe. En la literatura no hay nada nuevo. Los temas serán siempre los mismos: el tiempo, el amor y la muerte y sus variantes, ¿no? Pero Rubén Darío hace es un rescate totalmente de nuestra lengua a través de su historia.
Muy bien. Amelia, ¿algún comentario, una pregunta para Roberto?
Roberto, quisiera preguntarte algo con respecto a la gente joven, a la gente de tu generación. Como yo creo que cada vez la gente está leyendo menos y está entendiendo menos, la lectura es también una manera, como dice Cadenas, ¿verdad?, de pensar. ¿Qué se podría hacer para que la gente joven pudiera, qué sé yo, al menos leer y disfrutar de 4 poemas de Darío, de 2 poemas de Amado Nervo, de 3 poemas de José Martí? ¿Qué podríamos hacer para no perder la herencia, esto es nuestra herencia?
Es que lo que pasa en Nicaragua sucede, por ejemplo, puedo hablar en el caso de Nicaragua, sucede algo que es un fenómeno. Existen los talleres de escritura, ¿no? Se nos enseña a escribir antes de leer, ¿no?
Muy bien, sí, verdad.
Entonces, ¿verdad? Es todo lo contrario. Primero se necesita saber leer para poder articular lo que los sentimientos que llevamos dentro puedan ser articulados de manera coherente. Claro. Entonces, sí, es verdad, hay un declive de la lectura. Hay un declive de la lectura porque, y esta es una de las cosas de los grandes maestros del modernismo que fue José Emilio Pacheco, él tenía un taller de lectura, no de escritura. O sea, nos enseñaba a leer poemas, a interpretarlos, a saber leerlos, no a escribir, porque primero venía la lectura, primero venía la comprensión, y después a ver si teníamos talento, a ver si teníamos la capacidad y a ver si podíamos componer un verso. Yo para el verso no sirvo para nada, sé detectarlo muy bien porque en mi primera lectura he leído más versos en mi vida que prosa, pero esa fue una de las grandes lecciones de los últimos y quizá el último gran maestro del modernismo que fue José Emilio Pacheco. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos ahora es que en las universidades se ha sacado el estudio del modernismo. Entonces, si se amputa el estudio del modernismo en las universidades, ¿quién lo va a enseñar? ¿Quién va a enseñar el modernismo a estos jóvenes que no quieren o no pueden? No es que no quieran, es que no pueden entender a Darío. Le achacan su excesiva musicalidad, Y es que el lenguaje se ha simplificado tanto, se ha simplificado de una manera, por ejemplo, doy un ejemplo, por ejemplo, el español con el que nos comunicamos consta de 300 a 500 palabras, ese es nuestro español cotidiano. Cervantes, al que Darío leyó a manos llena y por eso repite la frase "yo soy aquel", que el señor de los tristes, Don Quijote, repite decenas de veces en la primera edición y en la segunda edición y en la segunda parte del Quijote y en Viaje del Parnaso, ocupó 23.000 palabras diferentes, cuando el Tesoro de la Lengua, alrededor de la misma época, registró apenas 17.000 palabras en su entrada, en sus entradas, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que ahora hemos perdido. Por ejemplo, la tecnología, que puede ser, como decía José Emilio, el retablo de las maravillas y la cámara de los horrores, no la utilizamos en ocasiones como debemos utilizarlas. Por ejemplo, si no entendemos una palabra de Darío en Prosas Profanas, que es el libro, un libro muy difícil de leer, pero que es hermosísimo en toda su totalidad, es la ipsipila, como decía de nuevo José Emilio, del modernismo, es el libro totémico del modernismo. Entonces, nos cuesta mucho trabajo llegar al diccionario, y esa es una de las razones por la que yo creo es la espereza intelectual. Entonces, hay que enseñarle a todos estos jóvenes, primero, antes del taller de escritura, viene un taller de lectura. Y esa es una de las ambiciones que yo siempre he tenido. ¿Por qué no enseñar a Darío a través de un taller de lectura y llevarlo hasta cómo él va a repercutir en poetas como Neruda, por ejemplo? Porque no podemos explicarnos a Neruda sin Darío, no podemos explicarnos a Borges sin Darío, no podemos explicarnos a Octavio Paz sin Darío, no podemos explicarnos toda la vanguardia, tanto hispanoamericana como nicaragüense, sin Darío. No se puede.
Claro.
Totalmente de acuerdo, Roberto Carlos, con lo que acabas de decir, y comparto absolutamente que un taller de lectura, o los talleres de lectura, o aprender a leer, es el primer paso fundamental para escribir, ¿no? Quien no lee, pues, obviamente va a fracasar al momento de intentar de cierta forma escribir, si no entiende cuáles son las posturas que están detrás de un texto, por dónde va atornillado, por dónde va cosido, ¿no?
Claro.
Mira, Roberto Carlos, en el libro, bueno, Rubén Darío tuvo una vida que fue muy dramática, ¿no? Una vida muy difícil, de carencias económicas, murió muy joven. Y en el libro vamos a hablar, por ejemplo, que Cervantes y Lope de Vega también hacían alocuciones que siendo ellos grandes autores que habían logrado muchísimas cosas, su vida como tal, su vida humana en esta tierra, su vida terrenal, no fue lo suficientemente valorada como ellos lo merecían, ¿no? Lope de Vega y Cervantes decían esto, que ellos pudieron haber merecido una mejor vida en contrapunto a todo lo que ellos entregaron como autores, ¿no? ¿Pensás, por ejemplo, que hacia el final de su vida Darío podía sentirse también de esa manera como Cervantes y Lope de Vega al final de sus vidas?
Por supuesto.
Peor
todavía, peor. Por eso yo creo que peor, porque quienes lo traicionaron a manos llenas no fueron ni los españoles, no fueron ni los bolivianos, ni los venezolanos, ni los mexicanos, sino que fueron los propios nicaragüenses. Alejandro Bermúdez lo dejó a sus expensas en Nueva York y lo dejó botado en un gélido invierno, cuando le había prometido, le había hecho la promesa de resarcirle una vida de carencias, dando charlas en favor de la paz, y lo trajo a Nueva York y lo dejó tirado ahí. Entonces, quienes hemos, y eso hay que admitirlo, quienes hemos, no le hemos hecho justicia a Rubén Darío, hemos sido los propios nicaragüenses desde la existencia misma de Darío hasta hoy, y eso hay que aceptarlo, no como un regaño que les estoy haciendo, sino como un hecho. Es un hecho, o sea, es un hecho, no lo queremos leer. Y bueno, doy el ejemplo de Alejandro Bermúdez, como lo deja tirado, y entonces es él se queja en "Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana". Él hace el mismo, prácticamente el mismo repaso de la mal llamada égloga a Claudio de Lope de Vega, que es una epístola a su amigo Claudio Conde, en donde él dice: mi vida valía 20 pliegos al día. O sea que para poder subsistir, Lope de Vega tenía que escribir comedias en tiempo récord. O sea, eso es horrible, José. Entonces, Darío, primero es el, como decía Ángel Rama, es el primer escritor profesional porque se desliga del mecenazgo. O sea, ya no tiene un mecenas, tiene que vender su producto. Y eso es lo que los modernistas resienten, que su producto tiene que entrar en la cadena de demanda. O sea, y entonces hacen todo lo contrario. Para que mi producto no sea un producto de consumo popular, un producto de consumo, yo voy a escribir arte, hacer arte por el arte, ¿no? Que es lo que hacen los modernistas, es encerrar en la torre de marfil lo que hace Rubén Darío, es decir, voy a proteger mi producto del consumo estandarizado y voy a escribir por el amor al arte, por el amor a la letra, por el amor al oficio de escribir, por el amor a la lengua.
Quería acotar algo que no se entiende. Darío era un hombre sumamente depresivo, sumamente depresivo, y quien se interese en buscar esa depresión la tiene en cualquier poema de Darío, sobre todo en la última época, en el tercer poemario. Pero todos estos modernistas, que todos ellos son gente muy excéntrica, si nosotros, por ejemplo, tenemos la idea de que los vanguardistas eran excéntricos, no eran nada comparado con lo que eran los modernistas. Pero hay que entender no solo que viene un mundo sumamente moderno y hay una ruptura, sino que en Latinoamérica, que la Latinoamérica esa que genera esta literatura, es una Latinoamérica muy dura. Viene el siglo XIX, porque lo acabo de leer, ¿cómo se llama el amigo de José Emilio, Roberto, que siempre se me olvida el nombre?
Carlos Monsiváis.
El libro que él tiene sobre Monsiváis insiste en que es una Latinoamérica que el siglo XIX tiene una independencia, ¿verdad? Las guerras que siguieron, no solamente la guerra de independencia, sino las guerras que siguieron la independencia, los dictadores que se acomodaron en cadena hasta llegar al fin del siglo, la ruptura de la configuración del Estado como un Estado liberal, ¿verdad?, que es lo que se da a partir de la independencia, la ruptura del Estado por consiguiente con la Iglesia, la separación del Estado y la Iglesia, y la transformación esto es una cosa, el cambio de fuerzas dominantes. O sea, de pronto a finales del siglo XIX lo que empieza a gobernar es la ciudad, cuando si sabemos la literatura que viene antes de finales del siglo XIX, se ve ampliamente que lo que está dominando es el campo, lo que está dominando es la tierra, es la producción de la tierra. Entonces, si hay un choque en la industrialización en Europa, en Latinoamérica hay un choque que ya va durando un siglo. Y esta gente, es que en el momento en que hay todos estos cambios, es que vienen de países muy conflictivos y países muy difíciles también, ¿no? Y toda esta época que nosotros no la entendemos, creemos que eran gente muy alegre, muy bohemios, y que se iban al bar, el viernes, ¿cómo es? Happy hour, ¿verdad? No, eran gente sumamente depresiva, sumamente sensitiva, y altamente inepta para competir en un mercado laboral técnico, tecnológico. Y todo eso lo pasamos por alto, que el arte llega a un momento en que en Latinoamérica ya es que no tenía mucha cabida, no era así una cosa boyante, pero sí, cuando sale el intelectual, cuando sale del Estado, cuando salen los escritores de la configuración del Estado, pues se quedan simplemente sin padres, se quedan perdidos. Tienen ellos que empezar a trabajar. Es la primera generación que trabaja para ganarse la vida. Sin tener un cargo, o sea, un cargo en el gobierno, un cargo en... Tenían cargos diplomáticos, pero eran otra cosa. No eran cargos sólidos, ¿no? Eran cargos muy, muy frágiles.
Roberto, quería, volviendo a Darío, ¿no? Quería preguntarte ahorita, que me llamó la atención. Bueno, muchas gracias, Amelia, por el comentario muy, muy acertado que acabas de dar con respecto a toda esta generación depresiva, ¿no? Pero hablando de Darío, ahorita que mencionabas, por ejemplo, que quienes le pagaron mal en vida fueron los propios nicaragüenses, quisiera ahora que habláramos de cómo le pagan los nicaragüenses después de su muerte, a su legado como tal, ¿no? Porque Darío, pues es el epítome de la identidad nacional, es el fundador de la nación prácticamente, lo cual es muy extraño porque el gran héroe nacional no es un héroe independentista, sino un poeta, ¿no? Un escritor como tal. Le aparecen los billetes de mayor denominación y siempre parece estar presente en todos lados. El poder lo ha manipulado su figura a todo gusto, dependiendo de quién esté en la silla presidencial. Hacen sus propias interpretaciones de su Darío para el beneficio de su propio poder, ¿no? Entonces Darío parece ser esta figura omnipresente en Nicaragua y en los nicaragüenses. Sin embargo, es solo la figura. La lectura de Darío es muy incomprendida, sobre todo en las nuevas generaciones. Entonces, claro. ¿Cómo ves vos a ese, por ejemplo, a ese Darío, hasta este Darío pop que utiliza la señora del Carmen, versus el Darío que de verdad nosotros deberíamos de conocer y leer más a profundidad? O sea, ¿cómo ves ese dilema de que sea tan reconocido y a la vez tan desconocido en la propia Nicaragua?
Bueno, las contradicciones están por todos lados. O sea, se nos dice que Darío es el héroe nacional, pero por ejemplo, hay que preguntar cómo y qué poemas se están enseñando de Darío en las escuelas y si se les enseña a los niños, por ejemplo, a recitar a Darío. Porque la memorización de los poemas de Darío a temprana edad, la memoria es muy importante de por sí. Entonces se nos enseña a este Darío completamente rimbombante, por ejemplo, el Darío de Caupolicán, el Darío que exalta la figura del indio heroico, ¿no? Del indio que está en los estamentos más altos de la esfera social de la América precolombina, ¿no? Pero, por ejemplo, se nos enseña a leer, por ejemplo, y te leo un poema de Darío en donde él le da cabida a ese, volvemos a ese dolor, que no hay que tenerle miedo a sentir dolor y miedo. La vida es esa, está compuesta de eso, de dolores, de miedo, de sinsabores, angustias y todo lo demás. La felicidad es completamente esquiva, se toca por momentos, pero no es permanente. Pero quisiera leer un nocturno de Darío para ver si esto es lo que les enseñan y esto es lo que leen los jóvenes de Rubén Darío. Porque se nos habla de los poemas de Salón, por ejemplo, Sonatina, la señorita Eulalia, Margarita está linda la mar, y todo lo demás. Pero, por ejemplo, silencio de la noche, doloroso silencio nocturno. ¿Por qué el alma tiembla de tal manera? Oigo el zumbido de mi sangre. Dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta. Insomnio, no poder dormir. Y sin embargo soñar, ser la autopieza de disección espiritual, el auto-Hamlet, diluir mi tristeza en un vino de noche, en el maravilloso cristal de las tinieblas, y me digo, ¿a qué hora vendrá el alba? Se ha cerrado una puerta, ha pasado un transeúnte, ha dado el reloj 3 horas, sí será ella. Ella, por supuesto, es la muerte, ¿no? Estamos ante un nocturno de Chopin, ¿no? Ese sentimiento profundo del que habla Nietzsche en la tragedia, ¿no? En el nacimiento de la tragedia, que hay que darle cabida. Ese sentimiento dionisíaco, ¿no? El cual todos le tememos, pero es la única manera de volver a los orígenes de la humanidad. La humanidad viene teniendo bajidos desde que el hombre existe. Entonces Darío no le teme a eso. Entonces ese es el Darío que no nos enseñan, el Darío que siente, el Darío que sufre, el Darío que no siente ninguna vergüenza en decir, señores, soy tímido, soy muy depresivo, pero aquí está. Otra cosa, el Darío que se piensa y el Darío que nos imaginamos es el Darío que está en la cantina borracho, alcoholizado totalmente. Pues Darío no era eso, porque él no falló en 20 años, óyelo bien, en 20 años no faltó a ninguna de las crónicas de la nación, jamás un alcohólico permanente o disfuncional no puede hacer eso. ¿Y qué crónicas que le mandaba la nación? No era cualquier cosa. O sea, entonces, por ejemplo, y recientemente ha salido un cuadro de Darío en donde se le ve bebiendo joyita, ¿no? Y ese es el Darío que nos imaginamos, el Darío de cantina que saca los versos como si se los sacara debajo de la manga y no se dan cuenta que Darío los tachaba. Si hacen una investigación total de Darío, verán que él tacha, él suprime, él va corrigiendo, corrige constantemente, y así es como formula él y factura sus versos, sus poemas, ¿no? Entonces esa figura del Darío, sobre todo el Darío borracho, es el Darío que se ha instalado dentro de la psiquis, dentro de la conciencia de la juventud, ¿no? El Darío que se saca los versos totalmente con los poros saturados de alcohol, y eso es malísimo, eso es muy peligroso.
Claro, tenés absolutamente toda la razón. Bueno, nos estamos acercando a los 50 minutos que tenemos de mesa. Creo que se ha pasado en un santiamén esto, porque es un tema infinito, ¿no? Pero para eso está el libro, ¿no? Esto es un pequeño avance, un pequeño trailer de lo que van a encontrar cuando abran el libro de Roberto Carlos y ahonden en sus páginas y en la figura y en la poética de Rubén Darío. No sé si Amelia tienes un último comentario o una pregunta última para Roberto Carlos.
Pues es una empresa muy difícil trabajar con esos ensayos. Yo creo que él debe seguir haciendo este tipo de investigaciones y de escritura, y a mí me parece que él debería dar un taller de lectura de Darío en Nicaragua. Yo estoy convencida de que les encantaría a la gente joven ese Darío que Roberto presentaría. Estoy segura.
Gracias.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también. Bueno, Nicaragua ahorita no creo que sea un destino en el futuro cercano de Roberto Carlos, lamentablemente, pero podemos hacer uso de las tecnologías y podría dar un taller de apreciación lectora de Rubén Darío por estos medios, ¿no? Roberto Carlos, ya estamos casi sobre los 50 minutos, nos quedan unos 4 minutitos para escucharte unas últimas palabras. Pero antes de eso, yo quisiera de vuelta invitar a las personas que nos están viendo y a las personas que nos van a ver eventualmente, porque la charla queda colgada en el canal de Centroamérica Cuenta, que busquen el nuevo libro de Roberto Carlos Pérez, que es este, El Voluntario, una modernidad confrontada, por Casazón Editores. Roberto Carlos, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Se consigue en Nicaragua? ¿Las personas que están afuera, cómo pueden acceder al libro?
Bueno, sí, bueno, se sí. Puede enviar a Nicaragua, porque en este momento hay una censura en Nicaragua muy fuerte de los libros que entran y no sé si llegará el libro, pero está disponible en formato digital, está en Amazon, está en Barnes & Noble, y eso gracias a Casasola Editores, a quien debo agradecer, a su editor Oscar Estrada y a todo el equipo de Casasola que ha apostado por un libro, que esta es la segunda edición. Si una novela que es leída por todo el mundo llega a una segunda edición, es un milagro, pero un libro de crítica que llegue a una segunda edición, que venda más de 300 ejemplares, no, ya es un logro. O sea que sí hay un interés genuino por Darío. Parece que hay una pregunta.
Hay una pregunta. Hay una pregunta de Luis Alberto Tercero Silva, y tal vez con esto pues vamos despidiéndonos un poco de la mesa, lamentablemente. Luis Alberto Tercero Silva pregunta que quién enseña a los que deberían enseñar a Darío. Alguien que no conoce a Darío no puede enseñarlo, o solo enseñar lo que sabe de él. ¿Quién le enseña a Darío a las personas que no tienen que enseñar a Rubén Darío?
Claro, es que, por ejemplo, de nuevo, e insisto, por ejemplo, en términos humanistas, ¿no? Las humanidades han perdido terreno en las universidades. Y, por ejemplo, son muy pocas las universidades que enseñan a Darío o que enseñan el modernismo en sí, que es la verdadera independencia de Hispanoamérica. Hispanoamérica alcanza su independencia cuando puede decirle a España: yo puedo articular mi pensamiento, puedo articular mis ideas sin tener que pedirle la venia a nadie. Y hay que entender que Darío es importante enseñarlo tanto en las universidades como en las escuelas. Y una desventaja de las que tenemos en este momento es que los estudios modernistas están perdiendo auge en las universidades, y eso es muy triste. Entonces, no sé cómo responder a esa pregunta, porque si no lo enseñamos en la universidad, ¿cómo lo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a producir los profesionales que van a enseñarle a los niños a Rubén Darío?
Claro, claro, muy bien. Bueno, estamos en el último minuto para los 50 que tenemos presupuestados para la charla, digamos. Para mí en lo personal ha sido un verdadero placer. Amelia, muchísimas gracias por tus preguntas, tus comentarios para Roberto. Roberto, siempre iluminador escucharte. Muchísimas gracias, no solo por todo el trabajo que hay detrás y toda la investigación que hay detrás para ponernos este libro en la mano, sino también por la charla del día de hoy, de verdad. No sé si quieres despedirte con unas últimas palabras.
No, gracias a ti, José Díaz, gracias a ti por haber leído el libro, gracias a ti por el interés, sobre todo por la gente, y se nota que has leído el libro, que lo has disfrutado, y el libro está escrito precisamente para ustedes, para conocernos nosotros mismos a través de nuestra lengua. Y le doy gracias a la profesora Amelia Mondragón, que aunque ella esté ahora en sus hermosos años de jubilación, fue una gran maestra del modernismo durante muchos años. Entonces, necesitamos más maestros que enseñen modernismo. Eso es lo único que me toca decir.
Y José Adiak, habría que contratarte para este tipo de reuniones.
Claro, magnífico. O sea, es magnífico, sí.
Una maravilla. Bueno, gracias por invitarme. Gracias a los dos.
Gracias a todos.
¿Estamos listos?
Estás enmudecido, José, que estás en mute.
No, que les agradezco muchísimo por sus palabras y que espero que tengan la mejor noche posible, y que ha sido todo un gusto y un placer haberlos visto el día de hoy.
Y tú también, que te vaya muy bien, ¿eh?
Suerte.
Gracias.